Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 24 de enero. Tenemos en el Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro. Y en el estudio contamos con la presencia de Adrián, David y Laura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, públicos.
Buenos días.
Y con la presencia, por supuesto, de don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Vuelvo a estar hoy de mejor humor, no más optimista, no, ni más alegre tampoco, pero menos desesperado, menos triste. Y las noticias que va a leer enseguida Laura son de un interés enorme. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, verdaderamente los que lo vemos y lo contemplamos no somos consciente, yo procuro serlo, de la trascendencia y la importancia que tiene. Los que vivieron, por ejemplo, el final de la Guerra Mundial, cuando se habla por primera vez del Tratado de Atlántico Norte, de las caídas de los regímenes en Italia, los referéndums, en Alemania la Constitución de Bonn, es que todo eso lo tengo yo en la memoria. Era muy joven, pero me ha quedado impreso. Recuerdo vivamente aquel tiempo. Hoy, afortunadamente, no estamos en la posguerra, pero tampoco estamos en una continuidad de la situación. Estamos ante una etapa, un mundo, una perspectiva nueva que es muy difícil que pueda ser comprendida por las generaciones actuales. No pueden percibir la importancia que tiene lo que hoy está sucediendo para dentro, por ejemplo, de 50 años. Y sin embargo, el fenómeno Trump, no por lo que él sea inteligente ni que diga la verdad, no, es indiferente. La persona aquí no cuenta. Lo que cuenta son los hechos. Y los hechos de lo que está sucediendo con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos son de tal envergadura que esto no puede quedar de ninguna manera en el paso por la Casa Blanca de un presidente más. Es posible que este hombre tenga infinitamente más defectos de los que pronunciáis todos vosotros, los grandes periódicos. Mucho peor, y que sea el diablo. Bien, pues a partir de lo que está sucediendo, el mundo va a cambiar. No solo el Estados Unidos, el mundo entero. Antes hablaba de mundo occidental. No. Es que va a cambiar Rusia. Es que China tiene que cambiar. Es que lo que se está haciendo, desde el punto de vista no político, sino astronómico, es una revolución. Trump está cambiando las bases y los presupuestos de cómo se ha entendido el mundo desde el final de la Guerra Mundial. La Guerra Fría duraba hasta que ha llegado Trump a la presidencia y aún sigue. La Guerra Fría, ¿qué creéis que son los movimientos que se ven de los artistas de cine y de los miles y miles y centenares de miles de manifestantes contra Trump? ¡Guerra Fría! ¿Qué ven? ¿Acaso creéis que es que Trump un ideólogo? De ninguna manera, es un hombre práctico, lleno de sentido común, que quiere aplicar a la política los criterios que él ha aplicado en su empresa, nada más. Es un hombre vulgar, lleno de sentido común, y con un coraje inaudito para enfrentarse a las convenciones del mundo entero. Con este precedente quiero ahora enfocar ya. Vamos a comenzar las noticias. Cada día es interesantísimo. Yo estoy viviendo una época, bueno, qué alegría vivir para presenciar esto. Por eso digo que estoy mejor desde que Trump habla y dice verdades como puños, son verdades que son puñetazos en la nariz de toda la clase dirigente del mundo, del Washington Post, del New York Times, de las grandes cadenas de televisión, de todos los bien pensantes del mundo. Reciben cada 10 minutos un puñetazo en la nariz de Trump. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Qué me importa a mí lo que piense de Trump o lo que vaya a ser Trump? Yo sé lo que está haciendo hoy. Lo examino, examiné su candidatura y lo que guste o no le guste a los demás oír la verdad. Yo le di posibilidades serias y una vez que la campaña estaba muy avanzada, yo dije en público y personalmente a Roberto Centeno y a los amigos de Roberto Centeno que estaban tan cercanos a Trump, les dije que había ganado. Antes de conocer los resultados, el día anterior y durante las elecciones, porque sabía que el voto de Trump era el voto de la gente llana y sencilla que está harta de la soberbia de las clases dirigentes y de la humillación que sufren callados millones y millones de personas que siguen votando porque no saben que si dejaran de votar se sucumbían y derrotaban a sus adversarios. Con ese conocimiento me acerco hoy a la prensa, a las noticias y escucho. Y miro la cara de las personas poderosas, con qué satisfacción los veo desconcertados, hundidos, sin saber lo que está pasando a su alrededor. ¡Pero qué maravilla! Así que vamos a leer los periódicos, los titulares, para seguir disfrutando con lo que está haciendo, con estos mequetrefes llenos de poder y de soberbia, simplemente un candidato que ha tenido la osadía de cumplir lo que ha prometido. Y eso le hace aborrecer del mundo entero. Dice, ¡qué individuo más peligroso! Este hombre va a cambiar todo, es un peligro. Cumple lo que promete. Figuraros, esa es la verdad. Por eso es el tema Trump. Porque ha dicho la verdad, no sobre asuntos ideológicos, no. La verdad sobre la que va a bajar los impuestos, la verdad que perjudica a Estados Unidos, la globalización, que nadie sabe tampoco lo que es, salvo la extensión al mundo entero del poder de las grandes empresas para sí mismas, pero no para los habitantes del mundo. Pues este hombre que tampoco sabe ni se preocupa de entender lo que significa globalización, sí que sabe, como empresario, lo que beneficia y perjudica al pueblo de Estados Unidos. Por eso lo que ha repetido, y ayer mismo lo repiten una y otra vez, no es que América es para los americanos, como dicen los ignorantes y cínicos, creadores de los titulares de prensa. Lo oí otra vez él mirando y señalando con el dedo atrás diciendo Estados Unidos primero, Estados Unidos primero, Estados Unidos primero. Eso no significa América para los americanos. Y la prueba está el muro de México, que tampoco lo construye él, estaba ya construido. Él va a terminarlo. En fin, noticias de hoy. Bueno, Laura.
Buenos días.
Vamos a leer las principales noticias de internet. De internacional, sí. En el mundo y en el país.
Sí, vamos a destacar los siguientes titulares de las principales cabeceras. En el periódico El Mundo titula Trump inicia la guerra comercial, saca a Estados Unidos del acuerdo con los países del Pacífico y anuncia que revisará el pacto con México y Canadá. Por su parte, en el país, el diario El País destaca Trump lanza su ofensiva contra el libre comercio y la globalización. Y afirma igualmente que retirará a Estados Unidos del Tratado del Pacífico y renegociará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.
Muy bien. Me recuerdan estos titulares momentos de mi vida. Tengo tantos años que es difícil que la prensa hable de algo que no haya yo vivido. Sí, personalmente. Y como sabéis que sigo no queriendo escribir mi biografía, pero cuento todo lo que me ha sucedido. Y este asunto del tratado de... el tratado de México y Canadá, que era el de libre cambio, voy a contar una anécdota anécdota personal antes de analizar las consecuencias que está teniendo las medidas de Trump. Este tratado, que se llama de libre comercio, tuvo lugar a la vez que la firma del Tratado de Maastricht. Hasta tal punto había una diferencia de días, que en Madrid el Colegio de Economistas de Valentín Andrés organizó una conferencia en la que invitó, había gente importante, la conferencia estaba llena de especialistas, de banqueros, empresarios y de economistas llenos. La expectación era grande porque habían invitado al embajador de México para que informara sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Eran los tiempos de Bill Clinton, las comienzo, y me invitaron a mí por la novedad del Tratado de Maastricht, que acaba de ser. Bien, empieza el embajador mexicano. Lo he contado, pero como son distintos oyentes los que acuden a mí cada vez, pues me perdonáis, creo que son asuntos graciosos y yo procuro siempre que puedo contar hechos de mi vida pues que tengan cierto interés o cierta gracia. Y yo este lo considero gracioso. El embajador de México intervino mucho tiempo explicando este tratado. Y no hablaba más que de tomates, pero de verdad, el 80% de su tiempo no fue empleado más que para hablar de tomates. Y cuando terminó, y me da el presidente de la mesa, Valentín, me da a mí la, yo empiezo a hablar. Y de verdad, no había transcurrido ni un minuto, medio minuto, y recibo un papelito por debajo de la mesa del presidente Valentín Pasandrante diciéndome: señor Trevijano, por favor, sea breve, porque el embajador tiene una cena y tiene que irse pronto. Entonces lo leo, y claro, cualquier otra persona educada lo sabe y hace. Y yo, como soy mal educado, en medio de casi 1,000 personas, en la sala llena, interrumpo, me quedo callado y digo: perdonad, os voy a leer el papel que he recibido del presidente de la mesa. Lo leo. Que sea breve porque el embajador... Y yo no hago comentario ninguno, me callo. Y la sala está tan sorprendida que nadie hace nada. Y pasa, ¿sabéis lo que es más de un minuto sin que se oiga el ruido de una mosca? Insoportable, algo horrible. Bueno, hasta que nada, empieza. El presidente me mira y me hace un gesto de que continúe. Y digo, me van a perdonar, ya que yo he dado tiempo para que el embajador reaccione y el presidente, como no, pues me van a perdonar. Yo no puedo hacer que el señor embajador de México, que acaba de ilustrarnos de una manera tan brillante sobre los tomates, pueda llegar tarde a una cena donde está invitado. Por tanto, yo me callo y estoy contento de callarme, no pronunciar una palabra, hasta que él se vaya. No reaccionan. Hasta que la sala empezó a ir fuera, el escándalo fue tan grande que el presidente de la mesa tuvo que bajarse con él para acompañarlo porque allí no había tomates, pero él lo que se esperaba recibir fue tomates. Ese es los recuerdos que tengo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Ahora vamos a con Trump, en serio. Lo principal es los periódicos. Dicen, Trump inicia la guerra. Ya estamos. Trump, guerra comercial, dice El Mundo. ¿Y qué dice El País? Trump lanza su ofensiva. Otra vez. Pero no veis que todo es agresión. Es presentarlo como un tipo, ya lo han presentado, peligrosísimo. Y que ya está, ya lanza, ya inicia la guerra. Todo palabras belicosas para producir lo que han producido. Que todo lo que seguía por los titulares de la prensa y carece de opiniones propias, como es la inmensa mayoría de los que votan, están asustados con Bas, creyendo que va a hundir la economía, el porvenir y el bienestar de los millones y millones de desgraciados que viven en la miseria en Europa y tienen miedo, que son los que siguen los periódicos y leen. En fin, ¿qué es la detrás de Trump? Hay un problema difícil de entender, que es el de la globalización. cuando tanto se ha hablado durante tantos años y se sigue hablando de la globalización, pues los expertos, gobiernos y grandes empresas saben de lo que hablan. La globalización es una palabra que explica que las grandes empresas, sobre todo las empresas exportadoras, están atravesando ya, entran en una nueva época, que es la que Trump anuncia que quiere salirse de ella o aplazarla, eso no se sabe, porque no es un pensador, es un hombre práctico. Pero la globalización entendía como que lo que pasa en China nos afecta a nosotros inmediatamente. Pero claro, no nos explican que es que si la globalización quiere decir liberalización global, que y no se refiere más que a un asunto, que es comercio. Pero como el comercio depende del precio de los productos, el abaratamiento de los precios de los productos depende del Estado que produzca y de los impuestos que pague el que produzca. Lo que está relacionado la globalización, uno, con la libertad de competencia de las empresas para establecerse donde les dé la gana, no donde les dé la gana, no, donde paguen menos salarios, donde sea más barato producir en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo fijar su domicilio y sus impuestos. Cuando ya se sabe lo que significa globalización, que no es ni un modo de civilización distinta, sino simplemente un acuerdo de todos los gobiernos del mundo, al menos de todos los importantes, que lo que ellos acuerden se impone como ley mundial para los que no estén de acuerdo también, porque imponen las leyes internacionales o de aplicación internacional, eso significa globalización. Ante eso, si no se sabe esto, es imposible juzgar bien quién es Trump y qué es lo que viene a proponer, qué es lo que cambia. Eso es imposible. Y como eres muy difícil que la gente que vota sepa lo que es globalización, también es muy difícil que sepa la gente que vota quién es Trump y qué es lo que está haciendo. Y lo que hace es algo muy sencillo. Está viendo, por un lado, que grandes empresas de Estados Unidos pagan sus impuestos en otros países. Segundo, que productos de otros países se venden más baratos que los suyos en Estados Unidos y arruinan a las empresas de Estados Unidos. Se tienen que cerrar y ahí aumentan un paro que antes no había habido, no se compara a la Gran Depresión, pero en términos relativos sí, pues hay paro y problemas económicos en Estados Unidos que antes de la globalización no conocía. El poder de Estados Unidos no es tan grande como se le supone, como tenía recién terminada la Guerra Mundial. El poder de Estados Unidos era enorme. Cuando se hablaba de el diplomático Kennan inventa el término condominio del mundo con la Unión Soviética, tampoco era un término exacto. El poder de Estados Unidos era infinitamente superior en todos los terrenos a la Unión Soviética, a la URSS. Y sin embargo, hoy con la globalización ha pasado lo mismo, que ha llegado un empresario, sin duda ninguna, ambicioso, pero seguro que en su ambición hay un ideal. Porque ¿quién es ambicioso de poder por el poder? Muy poco, incluso los dictadores. Es que Hitler no tenía ideales, es que Mussolini no tenía ideales, es que Franco no tenía ideales. Si ese no es el problema, eso no es lo que define a un dictador. Lo que define al dictador no es que carezca de ideales y que no le interese más que el poder o el enriquecimiento, sea africano o de América del Sur. Lo que caracteriza a los ambiciosos de poder es qué ideas persiguen con el poder. Cuando lo persiguen de una manera tan grande que excluyen toda posibilidad de discusión, se fundan y se crean los estados totalitarios, porque el que triunfa no admite discusión ni diálogo. Ejemplo, Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, Khrushchev. En Estados Unidos no es así, porque Estados Unidos era una democracia. Entonces está habituada a la libertad de expresión y a que triunfe personas que piensan de modo distinto a la mitad de la población y sin embargo triunfan y respetan. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos ahora? Algo nuevo. Nunca como ahora había tenido tanto poder en los medios de comunicación porque antes no existía la televisión. Ahora los medios de comunicación son tan poderosos que ya son los que mandan dentro de los países. Y la clase política llamada establecimiento tiene ese poder porque el establecimiento, quien lo determina, son los medios de comunicación. Bill Clinton, su señora Hillary Clinton, sin el apoyo del New York Times y de las cadenas de televisión y de las empresas encuestadoras, no hubiera jamás llegado a nada, porque es una señora de un pasado turbio, una señora que tolera en la vida pública ser humillada por su marido con la Mónica Lewinsky y que no se divorcia en el acto denunciando a su marido. Esa señora está desahuciada del terreno de la dignidad y de la decencia. Ella, peor que su marido, porque en su marido estaría justificado, primero, por lo que el propio Trump dice, que una persona con poder puede hacer con una mujer como quiera. Pero ahora, señora, Clinton ha sido derrotada porque ha habido un señor que se ha atrevido a hablar en público y presentarse como presidente de una manera que nadie aspirante al poder político antes había hecho. Esto, claro que es revolucionario en el sentido de nuevo. Y ahora Trump pues está cumpliendo lo que promete. Y eso ya es el colmo de la indignidad. Es tan indigno, según la prensa europea y la gran establecimiento americano, que está bien, comprende. Todo el mundo hoy comprende sus discursos cuando era candidato. Entonces tampoco los comprendían. Pero ahora sí. Dice, hombre, como candidato sí, lo comprendemos. Pero como presidente, que hable como si fuera candidato, ¿esto qué es? Esto es un escándalo. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Esta es la opinión de hoy de Trump. Pedro, te doy la palabra porque quiero nada más que hacer una pequeña introducción antes de ir ya directamente a las consecuencias que está teniendo y van a tener inmediatamente para Estados Unidos y para el comercio mundial la etapa antiglobalizadora que inicia Trump. Y tú que eres tan aficionado a pensar sobre las cuestiones económicas y monetarias, sí, me faltaba decir algo importante para comprender la reacción del mundo. Y es que, ¿por qué Trump, si tiene la banca federal, que al poder emitir el dólar libremente, bueno, libremente no, pero según las condiciones que le dicten con libertad los propios, la propia Reserva Federal, ¿por qué se ve tan afectada por el comercio exterior de China, por ejemplo, si no puede tener, Estados Unidos teóricamente no puede tener inflación? Porque el encarecimiento de los precios que pueda producir la escasez de los productos puede ser combatida en el acto en Estados Unidos emitiendo nuevos dólares. Y como sabe que eso no va a producir inflación de los precios, porque los dólares son moneda de reserva, se van todos a China y a Europa y al resto del mundo. Este mecanismo es el que Trump ha comprendido que eso era un artificio coyuntural. Y de ahí que él ha dicho Estados Unidos para los Estados Unidos. Y está defendiendo hoy, como cualquier otro país europeo, los propios intereses internos de Estados Unidos. No es América para los americanos, es Estados Unidos para Estados Unidos. Evidentemente que esto no puede ser una política permanente y para todos los tiempos. Esto es una transición, pero no un ciclo. Porque la teoría de los ciclos económicos a la que los economistas están tan habituados, no, y creen en ella, este no es un ciclo económico que ha sido producido o va a iniciarse por el triunfo de Trump. Más bien al contrario. Habrá algún ciclo económico previo que explique el triunfo de Trump y explique por qué ha fracasado la economía de Estados Unidos que el mercado interno. ¿Por qué se han arruinado tantas empresas? ¿Por qué hay tantos paros, tanta clase empobrecida en un país que no conocía el sistema de este número de parados desde la Gran Depresión? El tema es a la inversa. Por eso te preguntaba, Pedro, a ti, si explicas dentro de las teorías grandes económicas el triunfo de Trump, o lo ves que ha sido una sublevación política de un empresario que ambicioso, pero que quiere aplicar las recetas de su triunfo personal, económico y empresarial, aplicarla a Estados Unidos.
Pero, bueno, yo voy a hacer una referencia, creo que a una referencia económica que se hace muy poco y no entiendo por qué.
Claro.
Referente a la crisis americana, que creo que es el gran desastre del final del siglo XX y que es el antecedente de la caída de Lehman Brothers y demás, que fue la eliminación de la ley Glass-Steagall. Una ley que nació para separar la banca de depósito de la banca de inversión y que por presiones, entre otros, del Citigroup, Bill Clinton, o sea, los demócratas, los socialdemócratas, amigos de los pobres y los indefensos, eliminaron por presiones de la banca. Y fue donde se inició una espiral de especulación y efecto piramidal que acabó con la explosión de Lehman Brothers. Eso yo no entiendo cómo no están todos los economistas echando en cara a la progresía americana este tipo de medidas. O sea, es algo realmente alucinante. Simplemente este detalle, porque ciertamente no he escuchado nunca, o es raro que alguien escuchara un economista que haga referencia para atacar todas las medidas económicas de las que se jactan que han hecho los demócratas en Estados Unidos, cuando eso es un auténtico escándalo, la eliminación. O sea, claro, que con los depósitos de la gente, Antonio, invertían en bolsa, especulaban, o sea, una cosa escandalosa. Pero yo creo que como sabemos todos que estudiamos la política, la filosofía política, la economía es consecuencia de la política, no claro. A la inversa.
Eso está claro. Hay la
no,
prueba.
Cuidado, está claro, perdón, Antonio, está claro para nosotros, porque es realmente escandaloso cuando los economistas sacan los pies del tiesto y creen que todo se soluciona con economía.
No, pero es que digo, está claro desde que se acabó el fascismo, el nazismo y el concepto que se llamó de economía nacional, donde aquellos grandes economistas de la época como Charlie y otros denunciaron, y ya desde entonces, digo, se sabe que lo que entonces se había no era política económica, sino economía política. Y por eso mi frase es, desde que se sabe que no hay economía política, sino política económica, no se puede comprender por qué se pone el análisis económico como previo y explicativo de la política cuando es a la inversa. Eso es lo que quería decir, exactamente igual que tú.
Exactamente. Eso para mí es un matiz primordial que hay que estar recalcando, porque es verdaderamente vergonzoso cuando salen los economistas en la televisión, que está muy de moda llevar a un economista como si fuera, vamos, Platón, en que habla de lo divino del humano y se quedan tan a gusto. Bueno, eso por un lado. Luego, otra cosa, Antonio, que me parece gravísima, es que realmente es escandaloso que todos los que más se jactan de hacer gala de los demócratas que son, ¿cómo pueden cuestionar? Sino no cuestionar, manifestarse ante la elección democrática de un presidente, sí. En este caso de Donald Trump. O sea, vamos a ver, esto es muy sencillo. Ha habido unas elecciones y ha ganado una persona, y a usted le molesta y se manifiesta. Entonces, ¿usted qué considera que es democracia? Cuando gobierna usted, o sea, si gobierna el otro, ya no es democracia. Porque según usted advierte, van a venir los males del mundo. Y entonces, aunque hayan sido unas elecciones democráticas, para evitar ese mal mayor es incluso necesario, si es posible, derrocarlo por todos los medios posibles. Esa es la tesis que manejan todos los medios de comunicación.
No, y las manifestaciones de Washington así lo demuestran, que fueron centenares de miles. Pero también yo señalé, sin embargo, ayer, como, pero no porque yo sea escrupuloso en el sentido intelectual de la palabra, ni filósofo. Es que lo que no hay derecho es que Trump, al lado, habiendo elegido personas tan extraordinarias, por su, digo extraordinarias porque lo son, en sus vidas profesionales anteriores, han demostrado su valía, lo ha elegido como equipo de gobierno, muy bien, pero ¿cómo es posible que la que dirige o presenta las conferencias de Trump ayer, después de criticar las manifestaciones en Washington y los insultos de las artistas célebres a Trump, pudiera decir que en vez de reconocer, pues sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que hayan habido muchos más manifestantes que han venido a apoyar la investidura de Obama que la mía. ¿Y qué? Normal. Estamos en Washington. Washington, la capital del establecimiento. Si gana Hillary Clinton, esto estaría el doble que conmigo. Lo normal. Porque los medios lo han llevado. En lugar de eso, no se le ocurre otra tontería que decir que las cifras que él da, sus portavoces, y las cifras que dan sus adversarios, que son enemigos, son, dijo, actos, he preguntado, ¿qué ha dicho literalmente en inglés? Y dijo, actos alternativos. Entonces, he leído en la prensa, eso no hay derecho. Porque alternativo es algo voluntario. Los hechos no son alternativos. No puede elegir entre los manifestantes a favor de Obama en la investidura, compararlos diciendo que puede ser alternativo, puede elegir la opinión que quiera, una u otra. Pues no sé, así, de esa manera tan torpe y tan infantil y tan ridícula, no tiene derecho, porque Trump es un hombre práctico, pragmático, no tiene por qué decir esas tonterías, que eso solo dicen los que dirigen sus campañas de prensa. Ayer lo dije y hoy lo repito, da vergüenza que se hable de hechos alternativos, como cuando la policía, que aquí tenemos uno de manifestantes de la policía aquí, otro más, porque vamos a llamar a todo el cuerpo de policía, para que vean que Trevijano quiere la policía a su lado. No para reprimir, sino para que las fuerzas represivas sepan lo que es la democracia y la verdad. Bueno, pues, estas represiones que hay en Estados Unidos, no hay que combatirlas diciendo que los medios están exaltando a los enemigos, los adversarios que no admiten el triunfo de Trump, diciendo, pero qué ridículos son. Pero si el sistema ha sido respetado, las reglas han sido respetadas, si no ha habido ninguna anomalía, es el presidente, aunque haya centenares de miles, muy bien. Pues como yo no soy representante, que es lo que ha faltado allí decir, a un asesor inteligente que no lo tiene en estos términos, en otros sí. Pero tenía que decir, no. Si aquí lo que no ha faltado decir es que yo no soy vuestro representante. Yo no he sido elegido para que os represente. Eso lo hacen los cámaras de representantes y lo hace el Senado. Pero yo estoy elegido para desempeñar un cargo. Y ese cargo me lo da la Constitución. Y las atribuciones me las da la Constitución. Y no vosotros, ni manifestantes a favor ni en contra. Yo he jurado la Constitución, me basta. Esa es mi única fidelidad, la Constitución. Por tanto, a mí no me digáis tonterías como antisistema. ¿Cómo puede ser antisistema un hombre que jura la Constitución, que es la regla del sistema? Eso es señal de que están todos mintiendo. Y el pobre Trump ahí no tiene el asesoramiento adecuado para haberse tomado el pelo y reído. Seáis del doble millones a mí que yo he sido votado con respetando las reglas de juego. He jurado siguiendo las reglas de juego. Y queráis o no queráis, soy vuestro presidente. Porque como no he sido elegido para representaros, sino para mandaros, os mando a vosotros, que sois la oposición. Yo soy vuestro jefe, lo queráis o no. Esas palabras las hubiera encantado Trump de decir si supiera que son la verdad, que corresponde a la interpretación correcta, jurídica y política de la Constitución y de las demás instituciones. Qué pena que no tenga ese asesoramiento.
Ah, claro, Antonio, es que él, como has explicado un millón de veces, y es evidente, él es un hombre de acción, de la acción en la empresa, y ahora va a hacerlo en la acción política. Él no es un sofista, ni es un orador, claro, ni es un político, ni es Churchill, pero es que la cuestión, Antonio, es verdaderamente ridícula que cualquier mindundi quiere dar lecciones a Donald Trump. Es decir, ayer es que me indignaba literalmente cuando sale una noticia en todos los telediarios diciendo que no ha sentado nada bien, ¿eh?, que hayan retirado de la casa, de la página oficial de la Casa Blanca,
¡qué ridículo!,
en español. No, no, escucha, atento, Antonio.
O sea, es que no es verdad, además.
Que no había sentado nada bien en la Moncloa. O sea, es decir,
sí, sí,
que Rajoy se indigna de que en Estados Unidos, o sea, un país que no pertenece a España, es un país extranjero, quiten de su página oficial el castellano. Pero no se indigna de que en Cataluña, en los colegios, no claro, se dé clase en castellano. Y no se indigna de que si rotulas en español en Cataluña, te multan. No se indigna de que en Galicia están con el mismo sistema que en Cataluña. No se indigna que en el País Vasco están con el mismo... Eso no le indigna. Lo que le indigna es que en la Casa Blanca han quitado el español.
Sí.
¿Qué te parece?
Me parece, Pedro, no solo correcto todo lo que estás diciendo, sino que además es una mentira. Porque han explicado ya que no lo retiran, no lo cancelan. Es que están modificando y construyendo la página en español, que no se dice en castellano, se dice en español, porque en España todo el español es el idioma que se habla en Sudamérica. Y es el idioma que se habla, 50 millones en Estados Unidos hablan el español, no hablan el castellano. Y segundo, no ha retirado el español de su página web. La están construyendo de otra manera. Nada más. En fin.
Sí, desde luego, pero que argumentando a Dominen, aunque sí, al final ha sido como dice, es verdaderamente escandaloso. O sea, es decir, ¿te preocupa lo que pasa en la página web de la Casa Blanca y lo que tienes a tu lado en tu país? Eso te da lo mismo.
Sin duda.
Ese es el razonamiento, nada más.
Bien, vamos a pasar a otra noticia porque hay noticias importantes que quiero comentar enseguida. Así que vamos, un minuto de pausa musical y pasamos a la segunda noticia en importancia, que es europea, se refiere a Bruselas y se refiere al escandaloso, a la toma de posición de Bruselas frente a el pacto que prepara May y Truman. Y Trump, venga, veréis ahora. Otro escándalo, ya veréis.
Una pausa y volvemos enseguida.
Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo, preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de 1.000 de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento. El objetivo final debe ser el de conseguir nuestra plena autonomía financiera, evitando que, como viene siendo habitual, tenga que ser don Antonio quien finalmente se haga cargo de gran parte de los gastos ocasionados, detrayendo recursos de su patrimonio personal. Saludos a todos y feliz entrada de año. MCRC.
Ya estamos aquí de nuevo. Damos la palabra a Laura, que nos va a leer otra noticia.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a destacar también el diario El Mundo. Destaca una noticia de ámbito internacional y europeo muy importante. Indica: Bruselas se enfría el pacto entre May y Trump. Recuerda a Reino Unido que un Estado de la Unión Europea no puede negociar acuerdos de comercio.
Este asunto, teóricamente, tal como está presentado hoy en la prensa y en Bruselas, es de una muy grave, es de una importancia colosal. Quiere decir, esto lo que quiere decir es que la UE oficialmente, la asesoría, el gabinete de Juncker, del Luxemburguer, del presidente de la Comisión, está convencido que tiene un arma muy poderosa, más poderosa que Reino Unido y que Estados Unidos. Y el arma que tiene es el tratado de la Unión, de la UE, donde en efecto prohíbe que un miembro de la UE negocie particularmente un tratado de comercio con una potencia, otro país que no sea de la UE, sin que esa negociación no esté controlada, dirigida y protagonizada por la propia UE. Esto que le están diciendo es que esto es lo a May, lo que está haciendo de ese viaje a Estados Unidos y a Trump, lo que acuerdes con May no sirve para nada, porque nosotros no lo aprobamos. Ese es Bruselas, ese es Juncker, ese es el ya sabéis, claro, el borracho de Juncker, el que dio el 1% a las grandes empresas del mundo para que se domiciliaran con la única carga fiscal del 1% en Luxemburgo. Ese es Juncker. Y su equipo del gabinete dicen que todo lo que está haciendo Teresa May ahora con Trump no vale para nada, que tienen que esperar mínimo 24 meses y casi seguro 3 años o más para poder iniciar ellos una negociación. Que sí, que pueden hablar, claro, ¿no? Y pueden preparar, tantear un acuerdo que solo podrán firmar dentro de varios años. Esta es la gravedad de dónde está Bruselas. ¿Por quién están dirigidos los europeos? Si es que no importa nada, que sea verdad, jurídicamente, supongamos que sea verdad. ¿Dónde está el tribunal jurídico, el tribunal judicial, que vaya a impedir, como medida cautelar, adopte la medida de suspender y prohibir a Estados Unidos y a Gran Bretaña, al Reino Unido, firmar un tratado comercial? ¿Dónde está? ¿Dónde está la policía internacional al servicio de ese tribunal internacional para hacer cumplir la sentencia que dicte? ¿Pero no veis que todo esto es puro infantilismo? Bien, esta noticia yo quería destacarla. No le voy a dar más mayor tiempo, porque desde el punto de vista jurídico, pues será verdad. ¿Y qué? Si fuera verdad que los gobernantes cumplieran las normas internacionales convencionales, hablo de porque no existen el derecho público internacional, no existe. Existe el derecho internacional privado, porque los estados pueden pactar entre ellos someterse a un procedimiento de arbitraje equivalente a un procedimiento judicial. Y los tribunales internacionales que existen, como el de La Haya o Luxemburgo o el de la ONU, están previamente aceptados. Y si no quieren cumplirlo, podrán recibir multas, podrán recibir advertencias y nada más. Pues que le pongan una multa a Estados Unidos. ¿Quién se lo va a poner? Ah, no. Estados Unidos no está sujeto a ningún tribunal internacional. Bueno, que le ponga a Bruselas una multa o le impida al Reino Unido tratar con Estados Unidos una nueva, un nuevo tratado de un acuerdo comercial, que lo prohíban. Ah, dirán, ah, no, es que la Bruselas tiene en su mano que si no cumple, pues no la deja que se vaya de la Unión. Le sigue prohibiendo. ¿Pero qué, de qué tontería están y hablando la prensa? ¿Pero es que creéis que Bruselas puede resistir un minuto y va a vetar el acuerdo de... Eso sería ya la ruptura política del Reino Unido con el continente europeo. Venga, que lo haga, el borracho Juncker podrá hacerlo. Pero las consecuencias serían completamente fuera de cálculo, fuera de control. Eso, teóricamente sí, existe ese principio jurídico. ¿Y qué? Eso, pues será respetado de cualquier manera. Pues habrá un simulacro, habrá dentro de las condiciones para iniciar la aplicación del artículo 50, para iniciar el proceso de separación, pondrán una cláusula diciendo que esto no impide que Inglaterra comience a y para comenzar un tratado no requiere años de preparación para que cuando pueda legalmente se ponga en vigor. No, un tratado comercial empieza al día siguiente de inmediatamente que se autorice. Porque depende exclusivamente de la autoridad de los dos gobiernos que hacen el acuerdo. Esto es lo único que quería añadir. Y vuelvo a pedir otra pausa.
Antonio.
Dime, perdona, pero antes, que, digo creo... a pedir, antes de darle la palabra a Pedro, por si quiere añadir algo.
Sí, porque viene en relación a lo que estás comentando, porque no sé si sabes, si no lo informo ahora, que esta mañana a las 9:30 el recurso que pusieron en los ciertos ciudadanos que estaban en contra del Brexit, encabezados por la ejecutiva esta famosa de la City, Gina Miller,
sí,
pues ha ganado esta mañana, ha salido a favor de ellos, o sea, en contra de May, por el voto a favor del recurso de estos ciudadanos. De los 11 magistrados han votado todos a favor, menos 3 que han votado en contra las medidas que había ya diseñado Theresa May para realizar un Brexit duro, argumentando que esas medidas, el gobierno de Theresa May en este caso se arrogaba al derecho de utilizar la prerrogativa real,
sí,
que le permitía al Ejecutivo tomar decisiones en nombre de la corona sin consultar al Parlamento.
Es que yo no conocía esa noticia y me encanta que la traigas y la expliques.
Pues claro, esto ha sido esta mañana, ahora mismo. Entonces,
no sabía nada,
como claro. Theresa May tenía diseñado, como saben muy bien, Antonio, ya se ha empezado argumentando, que tiene diseñado esa salida de la UE
con un Brexit 50,
duro,
¿sí?
Apelando a la prerrogativa real que permite al Ejecutivo tomar esas medidas, sí, sin consultar al Parlamento.
Ahora un tribunal judicial ha dicho que no tiene ese derecho.
El Supremo, exactamente, el Supremo en segunda instancia ha dado la razón y ha dicho que no, y entonces ya tienen que tomarse ciertas decisiones en el Parlamento, pero que lo único que está diciendo en resumidas cuentas, lo que va a acabar en esto es que se hagan ciertas enmiendas a esas medidas que
claro,
debe tomar May para intentar claro, suavizar que claro, sea de una manera... Pero bueno, esto es una noticia que desde luego que es un jarro de agua fría a Theresa May hasta cierto punto. Pero lo que aquí se destila, Antonio, que es lo de siempre. Es decir, ¿cómo es posible? No ha sido un referéndum convocado por Cameron. No ha sido un referéndum en el que ha votado la gente libremente. Bueno, entonces, ustedes lo que están diciendo es que lo que era todo una filfa, una pantomima. O sea, ¿a ustedes le parece mal el resultado? Si ustedes quieren revertir el resultado. Hay manifestaciones en las calles, los actores, los políticos de toda la UE, todo el mundo le parece mal el Brexit. Yo es que no entiendo esto. No se han jugado limpiamente, no se han hecho unas reglas de juego en las que ha votado todo el mundo. Y encima la convocatoria fue el mismo Cameron que le costó el puesto, su dimisión.
Claro, él fue el que lo provocó.
Yo es que, de verdad, Antonio, efectivamente, o sea, desde luego es que esto, Antonio, se están retratando todos. O sea, es un escándalo. O sea, los que se jactan de la socialdemocracia, que son los que se dan más golpes de pecho, luego, a la hora de la verdad, ¿cómo se comportan?
No, yo comprendo. No, yo entiendo ahora. Es otro matiz distinto del que tú has hablado con el que estoy conforme. Pero eso no es más que exclamarnos de que cómo es posible que no sean coherentes. No. Este tema es otro el que quiero plantear, y es el término Brexit duro. ¿Cómo puede haber en una resolución de un contrato, que en definitiva es de lo que se trata, no puede haber resoluciones duras y resoluciones blandas? Se trata de resolver el contrato. Pues no hay resolución dura. Eso no es verdad. Ahora bien, dentro de la caballerosidad que debe de presidir la separación de dos estados, porque el gobierno no son más que instrumentos del Estado. La separación de dos estados, no solo que han convivido varias decenas de años juntos, sino que además van a seguir estando juntos en múltiples cuestiones comerciales, políticas y culturales, porque pertenecen a la misma civilización occidental. ¿Qué es esto de Brexit duro? que un Brexit duro es que piensan aplicar medidas que no están autorizadas. No, eso es imposible, porque es un tratado comercial, es un contrato, y el contrato se resuelve. Y esta, lo que sucede es que no se ha disuelto de mutuo acuerdo, como pasaría en un contrato bilateral de derecho civil. No ha habido mutuo acuerdo. Aquí es que ha habido uno que ha decidido separarse. Y como es un ente colectivo, antes de que el gobierno se separe al Cameron, no estaba seguro de sí mismo, o estaba demasiado seguro de sí mismo, y ha querido someterlo a que el pueblo decida si quiere seguir o separarse. Y entonces, como está previsto, no es algo nuevo, inesperado, que no esté previsto en las normas, y todas las normas están sujetas a una interpretación jurídica, pues estaba previsto que si perdía, se iba el Brexit. Ha perdido, se tiene que ir. Ni Brexit duro ni blando, se cumplen las normas. Es verdad que hay ciertos procesos de integración como este, que han durado tantos años, que ya es difícil saber qué es lo que pertenece a Inglaterra que se puede llevar y qué es lo que pertenece al continente que se tiene que quedar. Pero eso es una cuestión de interpretación y no de dureza. Por eso,
desde luego.
Por eso dime.
Y Antonio, ¿qué te parece? Creo que le conoces, por supuesto, pero bueno, no sé si puedo decir que es amigo, pero Antonio Garrigues.
Sí, es amigo. Es amigo.
Que dicen nada menos la siguiente afirmación, que para devaluar el Brexit y para renegar del Brexit, que, hombre, que hay que entender que ha sido elegido, pero solo por un 51%. O sea, mayoría absoluta. Dice solo y dice luego. Y además recordando que ese voto, la mayoría es de gente vieja y de la esfera rural. O sea,
uy.
Es decir, este que se da golpes de pecho de que ahora este señor va, tiene cara de buena persona, pero ahora va de filósofo, va de Sócrates por los platós de televisión.
No, lo conozco bien, es una buena persona, pero sí. Él no está capacitado para examinar las cosas que examina. Pero es una buena persona y es un buen empresario, porque él ha organizado maravillosamente un despacho de abogados donde hay muchísimos abogados, pero él no ejerce. Él es el empresario, director y jefe y propietario del bufete. Pero es buena persona. y digno, pero de eso no sabe lo que habla.
Pero le sacan en todos los platos como tótem de sentido común, de conocimiento de la alta política, pero es que se retratan todos. O sea, devalúa el Brexit porque el voto de un viejo que vive en el campo, hombre, eso Antonio
Pérez. Pero mira, el mismo argumento de que el voto, eso viene de Stuart Mill, nada menos. Antes
hombre, hablaba, claro,
si es que viene del voto plural, es que no respetan el voto paisano, el voto rústico, pero es que en Estados Unidos está pasando lo mismo, en el inconsciente intelectual. Trump ha recogido el voto ignorante, el voto blanco, arruinado, rústico, no el de las grandes ciudades del Atlántico, no en las grandes ciudades de
la costa, sí,
de la costa este. Eso, por tanto, esto es un fenómeno normal. Pero como vamos ya con un tiempo escaso, Pedro, si no te importa, pasamos a otro asunto, el último ya, a comentar otro, que es muy interesante, porque va a ser de España este.
Perfecto.
Pues venga, vamos a pasar a España, para que el policía ya empiece a ver que esto es concreto, que aquí no andamos andando hablando de Washington, ¿no? Que vamos a hablar aquí de los Pachi López y de los Sánchez y de los sí, de Susana Díaz. Esto es gente importantísima, ya veréis.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Ya estamos aquí de nuevo. Damos la palabra a don Antonio.
Bien. El último tramo de hoy lo dedicamos a España. Y dentro de lo que de las noticias de los periódicos españoles referente a lo que sucede políticamente aquí a nuestro lado, me ha destacado en mi percepción intelectual de la política española la maravillosa iniciativa que ha tenido un señor al que vosotros conocéis por Pachi López, que en su propuestas, sabéis que se ha presentado como candidato irrenunciable, que aunque venga Susana Díaz o venga Sánchez, él no va a renunciar. Él va a ser el tercer candidato a las primarias porque quiere ser secretario general del PSOE. Y hoy viene el Mundo, su gran propuesta. López prepara 5 grandes propuestas de país. Leo otra vez, ¿verdad? Porque si hay alguien que entienda esto, yo trataré de explicar a ver lo que si comprendo. Él dice que prepara 5 grandes propuestas de país. Y eso está entrecomillado. Propuestas de país. Hombre, yo claro que sé de dónde proviene esa barbarie. Que él no lo sabe. Lo que se ve decir, lo que significa en el idioma español, o lo que significaría en el caso de que fuera correcto decir propuestas de país. Voy a decir lo que significaría eso. En primer lugar, propuesta de tiene un significado que es quién hace la propuesta, el país. O sea, propuesta de país. Es decir, una propuesta procedente de quien la hace, que es país. No, que, no sabemos cuál país. Otra. Que la propuesta tiene un contenido, lo que se propone conseguir es un algo que tiene la dimensión, el carácter, la categoría, la calidad o el valor de país. Como evidentemente la propuesta es suya, eliminamos que la propuesta de país sea una propuesta que hace el país. Lo que eso es un error de él y del mundo por reproducir esa locura del idioma. Esto es una locura. Pero vamos a suponer que ya no es propuesta de país, sino de Pachi López. Esto es otra cosa, ¿eh? Estas son 5 grandes propuestas de Pachi López. ¿Pero por qué le dice propuestas de país? Porque, oye, pues no lo habéis oído hablar vosotros desde el tiempo de Franco. ¿No recordáis a López Bravo y otros ministros que hacían en el río, hacían desayunos de Estado y comidas de Estado? ¿Pero no habéis visto a Aznar, que hizo una boda de su hija de Estado? ¿Eso? ¿Que de Estado? Pues debe ser algo superior a país. Porque quien emplea esta expresión son los catalanes separatistas. Empecemos ya. Uy, ya nos estamos acercando, ¿verdad? ¿Y qué significa propuesta de país para un catalán? Pues propuesta de país. Es decir, separatismo de país. Porque ¿qué significa país? País. Paisano es país en catalán. Propuestas de país son las propuestas del independentismo catalán. Imposible, que no va a llegar jamás. Son ilusiones de país. Entonces, igual que hay propuestas como proyectos, es un proyecto de vida en común. Propuesto de país. Propuesto de país. Veamos. La palabra país es muy tardía. No creáis que la palabra país proviene ni del latín primitivo, ni clásico, ni de griego, nada. País es una palabra que se crea muy tarde. Antes que país, viene de la palabra latina, hay una palabra que se llama pagus. Pagus, P-G-U-S, pagus. Ese es el origen de país. ¿Y sabéis lo que significa pagus? No significa pagar una deuda o pagar algún precio. No. Esa es otra raíz que no voy a entrar ahora. Pagus significa lo mismo que territorio. Pero territorio, no cualquier territorio. Un pago no puede estar en la ciudad. tiene que estar en el campo. Por tanto, es un territorio rural. Y la tradición española de país es muy antigua. Y de las primeras que la utilizó en Europa, la palabra, antes de utilizar país, la palabra que se utilizaba en España para designar un territorio rural, un distrito rural, campesino. En España, desde el siglo XVI, ya está. Y de ahí pasa a muchos sitios de Europa, pero España ya tiene un término propio que se llama pago. Lo sé también porque me preocupé también del origen trevijano, que es de Logroño, que hacía Trevijano un pueblo de Logroño en Granada. Digo, ¿esto qué es? Pues sí, como abogado de un asunto en Granada, descubrí de repente que en el registro de la propiedad de Granada, de Santa Fe, donde se hicieron las capitulaciones para el descubrimiento de América y la toma de Granada, los reyes católicos, existe un amplísimo terreno en la mejor zona, la más rica de Granada, de Santa Fe, en la Vega de Granada, en la célebre Vega, de centenares y centenares de figas que están en el pago trevijano. Así consta en el registro, sí, el pago de mi antepasado. Por eso sé exactamente lo que significa. Me he preocupado de estudiar. Digo, ¿qué es esto de pago trevijano? Pues no significa más que distrito, pago, territorio rural, procedente de que los reyes católicos concedieron a los capitanes, personas que le acompañaron en la conquista de Granada, pues le hicieron concesiones territoriales muy grandes. Y a mi familia no, mi antepasado, procedente de Logroño, de Trevijano, el pueblo logroño, pues le concedieron allí en la Vega de Granada el pago trevijano, que hoy, claro, no lo tiene ningún trevijano. Está dividido en miles y miles de parcelas riquísimas porque es regadío en la Vega de Granada. Así que ya sabéis que las propuestas de país no significan nada más que... lo mismo ha querido decir propuestas de Estado. ¿No habéis oído decir a los partidos pacto de Estado? Eso, uy... ¿Y yo cómo lo critico yo? ¿Pero qué tonto soy? ¿Cómo vais a pactar? ¿Cómo vais a hacer pactos de Estado si vosotros sois jurídicamente y constitucionalmente órganos del Estado? Un órgano del Estado no pacta consigo mismo. No puede haber pactos de Estado porque vosotros sois el Estado. No sois particulares, ni partidos, ni partes. Sois el Estado. Tenéis el carácter totalitario de cada parte que tiene el mismo carácter que el todo. Por eso sois partes totalitarias del Estado, y sois totalitarios porque la política y la libertad y los derechos os pertenecen en exclusiva a vosotros. Eso es lo que quiero comentar con atención, que la deformación del lenguaje implica una degeneración moral del concepto al que se aplica. Y aquí hay una degeneración moral cuando este pobre hombre ignorante ni siquiera sabe lo que significa propuesta de país. Eso lo decía Pujol, ¿os acordáis? Jordi Pujol, el hombre honesto que no sabe dónde está Andorra, porque es un hombre honesto y no sabe esos sitios de antro, no los conoce. Bueno, pues Pujol siempre decía que estaba construyendo país, que había que construir país, igual que los ferrocarriles, o igual que un pantano franco, aquí se construye país, Pujol, catalán. ¿Y qué hace Pacho? Imitarle. Dice, yo no construyo país, yo lo que lo hago es una propuesta de país, ni siquiera lo construyo. Hago una propuesta que es ya, que no afecta a los partidos, ni siquiera afecta a todos los habitantes de un pueblo, porque afecta al paisaje, porque un proyecto de país sin paisaje no existe. Por tanto, este Pachi, el proyecto de país es que va a incluir montañas, lagos hoy inexistentes, porque quiere que todo país tiene su paisaje. Y como ese paisaje que él quiere no lo tiene, lo inventará. Con eso ya termino. No quiero más que señalar hasta dónde lleva la incultura, la imbecilidad, la falta de preparación, la incorrección, la falta de vergüenza de no saber el español, no saber utilizar las palabras, propuestas de país. Sí, menos mal que son cinco grandes. Si fueran cinco pequeñas, pues no, él no, él va a lo grande. Cinco propuestas de país. Bueno, ahora te doy la palabra a ti.
Pues, Antonio, Pedro Sánchez, Pachi López y Susana Díaz me recuerdan a Cancerbero, el perro de tres cabezas.
El canario.
Cancerbero, el perro de tres cabezas.
Sí, pero digo, no el canario.
La puerta del infierno.
Pero es que el canario también viene de can.
Sí, de perro. Pues vaya tres elementos, vaya tres luminarias del pensamiento occidental, una mezcla entre Fichte, Schelling y Hegel, los tres ahí para dirigir el Partido Socialista, cada uno con sus propuestas y sus proyectos de país. Pero, ¿te das cuenta, Antonio, que con este panorama es normal que Rajoy salga airoso?
Hombre, por Dios.
De donde esté, después de todo lo que ha tenido en su contra. Si es que con esos talentos que tiene delante para hacerle frente, es que claro, es que donde. Y normal que Podemos, hasta pocos escaños está consiguiendo Podemos con estos tres genios aquí, es por las bases que tiene de tantísimos años de corrupción y tantos votos cautivos que tiene por toda España el PSOE, por lo que todavía puede tener los diputados que tiene, pero es verdaderamente. Bueno, es que cualquier persona decente con un mínimo de cultura que analice cualquier propuesta, cualquier intervención de estos tres elementos, es que es para echarse las manos a la cabeza, Antonio. No, y recuerdo siempre tu frase que me contaste, siempre la recuerdo cuando los veo. Cuando te dijo Cosío paseando por París.
En París, Alfonso Cosío, el catedrático de Derecho Civil de Sevilla.
Siempre me acuerdo de lo mismo, siempre. Que os acordaríais de Franco si llegaran a gobernar estos, porque había sido profesor de Derecho Civil de
ellos. Los conocía todos.
Pues no conoció la segunda generación. La primera era Felipe González y Alfonso Guerra, pero es que la generación que ha venido luego, imagínate.
Pero este, yo creo que este de López, este Pachi López, es el colmo en el manejo del lenguaje. Porque al decir de país, no solo está incluyendo ya el paisaje, como acabo de decir, sino también el paisanaje. Y dentro del paisanaje lo consigue haciendo una política apaisada. ¿Sabéis de dónde viene la palabra apaisado? Viene de país, pero ¿por qué apaisado? Pues eso viene desde que los pintores imitaron a las ventanas haciendo cuadros de forma rectangular alargada, como una ventana. Y de ahí se puso apaisado. Ese nombre viene después de la pintura apaisada. Es la pintura la que inventa el nombre apaisado para explicar las dimensiones y la forma geométrica de un óleo, de un cuadro. Por tanto, este es un pintor. Va a pintar cinco grandes propuestas de país apaisadas.
Pero de brocha gorda. Esto no es Rembrandt.
No, esto no es Rembrandt, no. Bueno, pues nada más. Yo me despido de los oyentes. Estoy hoy, como veis, de buen humor, porque la presencia de los policías me alegra. Y de, no digamos, de los jugadores ya de profesionales de hoy. Eso ya me disloca. Eso ya si gana, figúrate. Jugar al póker y ganar. Muy bien. Pues nada, hasta pronto. Y que dure, ojalá me dure esta pequeña alegría que hoy tengo de haber visto motivos para sonreír y para tomar distancias cada vez mayores de los periódicos, de la clase dirigente y del pragmatismo absurdo, ridículo y chato que se cree por empirismo.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.